Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Randy Arozarena y varios otros peloteros cubanos del béisbol de las grandes ligas. También es la emisora favorita de lo que está pasando entre Leo Messi y la MLS y la final el domingo del fútbol femenino europeo entre las selecciones nacionales de España e Inglaterra. Todo esto y muchísimo más hoy aquí en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a estar analizando todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y eso es todo. Nosotros dos vamos a brindarles durante los próximos 28 minutos la acción deportiva, especialmente en nuestro pasatiempo nacional, y también tenemos otros deportes pendientes. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece? Vamos a comenzar ya esto porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a comenzar esto con nuestro pan de cada día, el béisbol de las mayores. Bueno, anoche en el último partido de la jornada, los Marineros de Seattle lograron derrotar 4-2 a los Angelinos de Anaheim, y el jugador más valioso del partido fue Randy Arozarena, con un oportuno jonrón de 2 carreras con 2 outs para darle el triunfo al equipo de Seattle. Para el cubano es su jonrón número 19 de la temporada, con 51 carreras impulsadas. Randy Arozarena está bateando promedio 248 con promedio en base 352. No es el mismo Randy Arozarena que conocíamos hace 3 o 4 años, pero sigue luciéndose de vez en cuando, generalmente, con el bate. En ese mismo partido, el dominicano Julio Rodríguez, center fielder, con 2 hits, incluyendo un jonrón en la victoria de los Marineros. También hubo cubanos por parte de los Angelinos. Zach Neto, el shortstop cubano-americano, con 2 hits y 1 carrera impulsada. Y Joan Moncada, el cubano tercera base del equipo angelino, se fue en blanco de 3-0 y está bateando 225. Le conviene la victoria al equipo de los Marineros porque los Astros de Houston, que están al frente de la división, perdieron anoche contra los Atléticos. 5-2 fue el resultado final. En este partido, el colombiano Gio Urshela, tercera base, conectó 3 imparables y anotó carrera para los Atléticos, mientras que el primera base Kurtz también tuvo 3 imparables y 1 carrera impulsada. El pitcher abridor y ganador para el equipo de los Atléticos, el dominicano Luis Severino, con su 4ª victoria de la temporada contra 11 derrotas. ¿Oyeron bien? 4-11 y efectividad de casi 5 carreras limpias. Anoche lanzó 7 entradas completas, 4 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 8. Así que los Atléticos vencieron a Houston y los Marineros ganaron un juego en las tablas de posiciones, y les voy a dar más tarde justamente las tablas de posiciones. También anoche, en un partido con mucho carreraje, los Cardenales de San Luis vencieron a los Padres de San Diego 9-7, gracias a Donovan, el segunda base, que tuvo 3 hits y 3 carreras impulsadas, 2 anotadas, 1 jonrón. Herrera, el bateador designado, con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas y 1 jonrón. Y Nolan Arenado no contribuyó mucho que digamos, solamente 1 hit. Wilson Contreras, el venezolano, con 4 carreras impulsadas, 1 jonrón en este partido, y fue jonrón con 2 en base. Por el equipo de los Padres, Fernando Tatís Jr., también con 3 hits, 2 anotadas, 1 impulsada. El venezolano Luis Arraez, primera base, que está bateando 288, anotó 2 veces, tuvo un doblete, un sencillo. Y también Manny Machado, el miamense, con 3 hits y 2 carreras impulsadas. En total, 13 hits para los Padres de San Diego y 13 hits para los Cardenales de San Luis en este partido. Azulejos de Toronto apalearon 11-4 a los Tigres del Detroit. Y les voy a decir por qué este resultado es sumamente, sumamente importante. Porque están jugando una serie de 4 partidos los 2 mejores equipos de la Liga Americana. Y voy a hablar de esto cuando hagamos esta pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacian Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En lo que para mucha gente es un avance de lo que vamos a ver en octubre cuando arranque la postemporada del béisbol de las mayores, los Azulejos de Toronto y los Tigres del Detroit están jugando una serie de 4 partidos este fin de semana, el número 1 contra el número 2, básicamente. Anoche, Toronto apaleó al equipo de los Tigres 11-4 gracias a Vladimir Guerrero Jr., que tuvo 3 hits, anotó 2 veces, impulsó también 2. Lux, el center fielder, con jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 imparables en este partido. Y Clement, el infielder, con 4 carreras impulsadas. Estoy tratando de averiguar si Clement conectó un grand slam. No, fue con 2 en base. Y luego, con otro imparable, impulsó su 4ª carrera del partido. El abridor y ganador para el equipo de los Azulejos de Toronto, Lauer, su 6ª victoria de la temporada, lanzó 8 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 6, realizó 97 lanzamientos y lo sacaron del partido con la ventaja de 11-4. Y cuando entró el relevista Green, le cayeron a palos con 3 carreras limpias. O sea que a Lauer solamente le hicieron 1 carrera y fue el ganador de este partido. Los Azulejos de Toronto, con esta victoria, ahora significa que tienen el mejor récord de la Liga Americana y Detroit el número 2. Pero claro, eso pudiera cambiar por lo menos 1 o 2 veces más durante este fin de semana, cuando estos 2 clubes jueguen una serie de 4 partidos entre sí. También anoche los Orioles de Baltimore vencieron 4-3 a los Guardianes de Cleveland. En este partido, Laureano, el left fielder, con 2 carreras impulsadas gracias a un jonrón. Henderson, el shortstop, con 2 hits, también impulsó. Y O'Neill, el right fielder, con 2 imparables, 1 carrera anotada. El abridor y ganador para los Orioles de Baltimore, Charlie Morton, que se está recuperando y de qué manera. 6 entradas, 2/3, 5 hits. 3 carreras, 4 boletos, ponchó a 7, sigue teniendo efectividad de 5.48, pero Charlie Morton ahora tiene 6 victorias y 8 derrotas y había comenzado la temporada 0-6 y ahora tiene 6-8. Así que Charlie Morton demostrando que todavía puede lanzar en el béisbol de las grandes ligas a los 42 años. Muy bien, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Vamos a regresar con más béisbol. Después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, Ayer hablamos de las series que arrancan este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Se nos hace la boca agua cuando pensamos que, por ejemplo, los Medias Rojas de Boston van a jugar una serie completa en casa en Fenway Park contra los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. Esa sería la serie número uno del fin de semana si no tuviéramos a Toronto con Detroit en una serie de 4 partidos, el número uno contra el número 2. Los Medias Rojas están tratando de despojar a los Yankees del segundo lugar de la Liga Americana Este. ¿Qué significa esto? Bueno, los Yankees hace solamente 10 días estaban al frente de la Liga Americana Este. Ahora están a 4.5 juegos detrás de Toronto. Y los Medias Rojas de Boston están a solo 2 juegos detrás de los Yankees. Vamos a ver cómo le va al equipo de Boston este fin de semana contra los Dodgers. Ahora, los Yankees están en casa contra Filadelfia. Y van a tener que cuidarse porque Filadelfia está jugando muy bien últimamente. Bryce Harper acaba de conectar su cuadrangular número 350 de su carrera profesional. Va a lanzar Warren esta noche por los Bombarderos del Bronx. 6 victorias, 5 derrotas. Efectividad de casi 5 contra Walker de Filadelfia. 3 victorias, 5 derrotas. Efectividad 3.75. De ahí en adelante, también tenemos los Bravos de Atlanta contra Texas. Es ahora o nunca para el equipo de los Bravos, que durante todo el año han sido sumamente inconsistentes, y estoy siendo muy generoso. Mucha gente diría que han sido malos, pero bueno, vamos a decir que son inconsistentes. Y los Mets contra los Gigantes de San Francisco, una serie de 3 partidos en la hermosa bahía, ahí por el Océano Pacífico. Yo les tengo más béisbol, les prometí las tablas de posiciones después de esta pausa.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros los de abajo cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Huevo.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, recibo casi todas las semanas mensajes de mucha gente en Cuba diciendo: Pepe, ya no podemos bajar las tablas de posiciones porque Texas me sale muy caro. Así que yo estoy aquí para, con mucho gusto, darle todo lo que ustedes quieran: estadísticas, tablas de posiciones, partidos que se van a jugar ese día, los partidos de anoche, los pitchers ganadores, los jonroneros. Y en lo que respecta a las tablas de posiciones en la Liga Nacional Oeste, los campeones mundiales Dodgers, con 60 victorias y 43 derrotas, están de primeros y no tienen mucha competencia, que digamos. Ya los Padres de San Diego están a 5 juegos del primer lugar, los Gigantes de San Francisco a 6, Arizona a 10 y Colorado se puede ir a pescar, que jamás va a jugar en la postemporada este año. En la Liga Nacional Centro, los Cerveceros de Milwaukee no solamente tienen el primer lugar de la división, no, tienen el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. 61 victorias y 41 derrotas. 20 juegos por encima de los 500. Los Cachorritos de Chicago, y este es el único problema que tienen los Cerveceros. Los Cachorritos de Chicago están a solo un juego detrás de ellos, ¿ok? Luego está Cincinnati a 8.5, los Cardenales a 9 y los Piratas a 19. Los Mets han recuperado el primer lugar de la Liga Nacional Este, con 59 y 44 de promedio, pero Filadelfia le está pisando los talones a los Mets a solo medio juego detrás de ellos. Luego está Miami, oyeron bien, los Marlins están de terceros en la división, no Atlanta y no Washington, no. Los Marlins de la Florida, con este equipo que tienen, uno de los menos pagados de todo el béisbol de las grandes ligas, vamos a decir las cosas como son. Aunque, y eso es incluyendo los 17.5 millones que Sandy Alcántara le está costando a los Marlins, y Sandy Alcántara ha sido la cosa más inconsistente este año allá en el montículo para los Marlins, y aún así siguen siendo uno de los pitchers de los equipos más pobres de la pelota. Están en el tercer lugar con 48 y 53. Lo crean o no, eso no es del todo malo. Y si logran tener una buena racha en septiembre, inclusive podrían jugar en la postemporada. Vamos a ver qué pasa. Atlanta, en cuarto lugar, a 14 juegos del primer lugar. Y Washington, a 17, se puede ir a pescar. En la Liga Americana, los Astros de Houston están al frente de la Americana Oeste con 60 y 43. Seattle tiene 55 y 48 a 5 juegos del primer lugar. Texas a 7, los Angelinos a 11 y los Atléticos a 18. En la Americana Centro, los Tigres del Detroit con 60 y 44 están de primeros. Cleveland a 8 juegos del primer lugar. Luego está Kansas City, Minnesota y por último los pobres Medias Blancas de Chicago. En la competitiva Liga Americana Este, Toronto está de primero con 61 y 42. Luego están los Yankees a 4.5 juegos del primer lugar. Boston a 6.5, Tampa Bay a 8 y por último los Orioles a 15 juegos del primer lugar. Si la postemporada comenzara hoy, porque eso es otra cosa que mi gente quiere saber en Cuba. Si la postemporada comenzara hoy en la Liga Americana, Toronto y Houston estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Boston jugaría contra los Tigres del Detroit en Detroit y los Yankees en casa contra los Marineros de Seattle en la primera ronda. Ahora, por favor, entiendan que todavía faltan 6 semanas y en este momento Tampa Bay tiene un muy buen promedio. 10 semanas. Pero, Tampa Bay está solo 1.5 juegos detrás de Boston y también Texas a solo 1.5 juegos detrás de Boston. O sea que algo podría cambiar en las próximas semanas. En el viejo circuito, si la postemporada comenzara hoy, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles estarían exentos en la primera ronda de los playoffs, mientras que los Padres de San Diego viajarían y jugarían en Queens contra los Mets en la ronda del Wild Card, y luego Filadelfia jugaría contra los Cachorros de Chicago en la ronda del Wild Card. En este momento, los Gigantes están a solo 1 juego detrás de San Diego en la lucha por el último cupo disponible, Cincinnati a 2 juegos y los Cardenales de San Luis a 2.5 juegos. Recuerden, todavía falta bastante para octubre, pero nosotros estamos confiados en que de los equipos que mencioné, de los 12, por lo menos 9 van a ir a los playoffs de esta manera. Quizá podríamos tener a alguien que se cuele a última hora. En vez de Boston podría ser Tampa Bay, o en vez de Tampa Bay podría ser Texas, podrían ser los Gigantes en vez de San Diego, pero todos los equipos que les mencioné, el 80% de ellos van a jugar en octubre. Me está diciendo Mr. Teudy que el mundo no solamente vive de pelota, tenemos otros deportes después de esta pausa.
Estás escuchando
Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amari Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Este domingo, damas y caballeros, la final del fútbol femenino europeo. Las selecciones nacionales de España e Inglaterra juegan en Suiza la final de la Eurocopa de Mujeres a las 12 del día, hora de Cuba. Apunten ahí porque al principio, cuando comenzó este torneo, este partido se iba a jugar a las 3 de la tarde, hora de Cuba, pero ahora aparentemente han modificado. Y la final se va a jugar a las 12 del día, hora de Cuba, el domingo, entre las selecciones nacionales del fútbol femenino de España, que son las campeonas del mundo, contra Inglaterra, que son las campeonas de Europa. Es más, ustedes recordarán que hace solamente 2 años, en Australia, en el Mundial Femenino de la FIFA, España derrotó a Inglaterra para levantar por primera vez en su historia la Copa Mundial del Fútbol Femenino. Así que ya se vendieron las 54,000 entradas para el partido del domingo entre España e Inglaterra, la final del fútbol femenino. No es el único tema del fútbol soccer que está caliente hoy en día en Estados Unidos. Ayer comenzamos a hablar de Leo Messi, que simplemente rehusó jugar en el juego de estrellas del fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos. Generalmente cuando esto ocurre, porque no ocurre mucho que digamos, pero sí ha ocurrido en un par de ocasiones, si esto ocurre, el futbolista que se negó a jugar en el partido de las estrellas después de haber sido seleccionado es multado por la liga y es suspendido. Su próximo partido tampoco lo puede jugar. ¿Cómo se trata de Leo Messi y el Inter Miami jugando contra Cincinnati? Porque en este momento el Inter Miami y Cincinnati van a discutir el banderín, el campeonato de la división. Y supuestamente el sábado 26 de julio a las 7:30 de la noche van a jugar el Inter de Miami contra Cincinnati FC. Si la MLS sigue su política normal y castiga a Leo Messi, el astro argentino no va a poder jugar en ese partido de mañana. Cuando este noticiero deportivo estaba en vivo a la 1:20 de la tarde, todavía la MLS no había dado a conocer si iban a sancionar a Leo Messi o no. A lo mejor lo multan también, a lo mejor solamente lo multan, pero generalmente cuando los futbolistas no les da la gana jugar en el juego de estrellas, como hizo Ibrahimovic, el sueco, hace varios años, lo multan y lo suspenden. También Jordi Alba, el español del Inter Miami, no participó en el juego de estrellas, pese a que fue seleccionado. Ustedes recordarán que en el juego de estrellas, Estados Unidos, la MLS, derrotó a la Liga Mexicana 3-1. Ahora, yo sé que mucha gente, especialmente los extranjeros, que no están acostumbrados a un juego de estrellas, porque esta es la única liga del mundo que tiene un juego de estrellas, no solamente en fútbol, lo tienen en fútbol americano, en béisbol, lo tienen también en baloncesto, lo tenían en el hockey sobre hielo, hasta que los jugadores habían dicho, bueno, ¿y para qué estamos participando en esto? Si de por sí es un partido de exhibición. Bueno, la mayoría de los jugadores europeos y sudamericanos, ellos no son fans del juego de las estrellas, del fútbol de Estados Unidos. Es más, lo ven como una posibilidad de lesionarse en un partido de fogueo o en un partido de exhibición. Y aunque públicamente Leo Messi no ha dicho eso, ni tampoco Jordi Alba, yo sé que en el pasado otros sí lo han dicho. Y por eso, además de un calendario repleto de partidos, porque el Inter de Miami todavía le quedan 2 partidos en julio, 8 en agosto, 7 en septiembre y 4 en octubre. damas y caballeros, eso es una tonelada de partidos, especialmente en agosto, cuando todavía hace mucho calor en Estados Unidos, especialmente en Miami. Pero recuerden que el Inter Miami, como participó en el Mundial de Fútbol de la FIFA, tiene 3 partidos todavía que completar, que no pudo en el calendario de la MLS porque estaba participando en el Mundial. Bueno, hasta ahí el fútbol, pero la final a las 12 del día, España-Inglaterra por la Euro femenina. Vámonos ahora con la última sección, el tenis profesional.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chamo.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martín.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, ya tenemos las cifras oficiales para el Abierto Norteamericano de Tenis, que va a ser el último torneo a nivel de Grand Slam este año. Arranca el 24 de agosto hasta el 7 de septiembre, pero ese es el campeonato. Las rondas clasificatorias, porque todo torneo a nivel de Grand Slam tiene 60 y pico tenistas sembrados y algunos tienen que clasificar. Bueno, las rondas clasificatorias arrancan la próxima semana, ¿ok? Y en esas rondas clasificatorias, por ahí de 16 tenistas van a tener la oportunidad de, aunque no son muy conocidos y no están en el panorama del tenis profesional, van a tener la oportunidad de jugar contra los mejores tenistas del planeta. Pero hay datos interesantes. Esta será la edición número 145 del Abierto Norteamericano de Tenis. Y se llama Abierto porque no solamente juegan los clasificados, sino que cualquiera que logre clasificar en las preliminares también puede jugar. Se van a repartir este año, por favor, apunten ahí porque esto es impresionante. Teudy, 75 millones de dólares norteamericanos se van a repartir este año en el Abierto Norteamericano de Tenis. Increíble, pero cierto. La cancha, como todo el mundo sabe, es una cancha de concreto. Este no es el tenis de Roland Garros que se juega en arcilla. Este no es Wimbledon que se juega sobre pasto. Aquí tienes que ganártelo de verdad. ¿Y por qué hay tenistas tradicionales que, como por ejemplo Rafael Nadal, ganó un par de veces el Abierto Norteamericano, pero no le fue muy bien aquí, que digamos? Entonces, todo comienza el 24 de agosto hasta el 7 de septiembre. Se van a repartir 75 millones de dólares. La cancha de concreto. El actual campeón masculino, el italiano Jannik Sinner, y la actual campeona femenina, Arina Sabalenka, de Bielorrusia. Estos van a defender sus títulos este año en el Abierto de Tenis. Bueno, todavía nos queda decir que Jannik Sinner, número uno en el masculino, Carlos Alcaraz, número dos, Alexander Zverev, número 3, Taylor Fritz, el norteamericano, es número 4 en las tablas de posiciones. Jack Draper, Novak Djokovic, número 6, él descendió. En la femenina, Arina Sabalenka, número 1, Coco Gauff, la norteamericana, Iga Świątek de Polonia y Jessica Pegula de Estados Unidos. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show, dos personas, básicamente. Tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La relación entre los seres humanos y los animales es una de las más fascinantes de la naturaleza. Durante siglos, hemos observado que muchas especies parecen capaces de interpretar nuestras emociones, reaccionando de maneras que sugieren empatía, conexión o incluso preocupación por nuestro bienestar. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Cuáles son los animales más hábiles para detectar y responder a las emociones humanas? Reconocer emociones humanas implica identificar señales externas, como expresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal o incluso cambios químicos asociados a nuestras emociones, como el sudor. Los animales que reaccionan a estas señales pueden hacerlo de diversas maneras, acercándose para brindar consuelo, mostrando signos de alerta o adaptando su comportamiento a nuestro estado emocional. Los perros son los campeones indiscutibles en interpretar las emociones humanas. Han evolucionado junto a nosotros durante miles de años, desarrollando una extraordinaria habilidad para leer nuestras expresiones faciales, tonos de voz y lenguaje corporal. Estudios han demostrado que los perros pueden distinguir entre caras felices y enojadas, e incluso responder a nuestro llanto, acercándose y mostrando comportamientos de consuelo. Los perros pueden sincronizar sus emociones con las de sus dueños, un fenómeno conocido como contagio emocional. Aunque los gatos tienen fama de ser independientes, también son capaces de reconocer y reaccionar a nuestras emociones. Observan cambios en nuestro tono de voz y lenguaje corporal. Si bien no son tan expresivos como los perros, pueden acercarse cuando perciben que estás triste o ansioso. Un estudio publicado en Animal Cognition encontró que los gatos pueden diferenciar entre expresiones faciales humanas positivas y negativas, ajustando su comportamiento en consecuencia. Los caballos son animales extremadamente perceptivos, capaces de leer tanto las emociones humanas como las de otros animales. Gracias a su instinto de supervivencia, los caballos son expertos en interpretar el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Además, pueden identificar emociones como la alegría o el enfado mediante nuestro tono de voz. Investigaciones han demostrado que los caballos reaccionan de manera diferente a caras humanas sonrientes frente a rostros enojados, mostrando mayor relajación entre expresiones positivas. Los delfines son animales extremadamente inteligentes y empáticos, capaces de comprender el estado emocional de los humanos. A través de la observación y posiblemente por medio de la ecolocación, que podría detectar cambios en nuestro ritmo cardíaco o respiración. Hay numerosos relatos de delfines ayudando a humanos en peligro, lo que sugiere un nivel de empatía avanzado. La capacidad de los animales para reconocer nuestras emociones refuerza el vínculo especial que compartimos con ellos. También nos recuerda la importancia de tratarlos con respeto y empatía, reconociendo su sensibilidad y su capacidad de sentir. Además, estas habilidades pueden tener aplicaciones prácticas. Los perros son entrenados como animales de terapia, mientras que los caballos se utilizan en programas de equinoterapia para personas con necesidades emocionales o psicológicas.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Sun is shining.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Emilio Gino Segre es una figura fundamental en la historia de la física moderna, conocido principalmente por su trabajo en la física nuclear y por sus contribuciones al desarrollo de la bomba atómica. Su legado, sin embargo, va más allá de la participación en el Proyecto Manhattan. Segre fue un pionero que dejó una huella imborrable en el mundo de la ciencia. Nació en la ciudad de Trípoli, Italia, el 1 de febrero de 1905, en una familia judía de clase media. Desde joven mostró gran interés en la ciencia, en particular por la física. Estudió en la Universidad de Roma, donde obtuvo su doctorado en 1928. En sus primeros años de formación académica, Segre tuvo la oportunidad de trabajar con varios de los más destacados científicos de la época, como Enrico Fermi, lo que marcó el inicio de su carrera en la física nuclear. Uno de los hitos más significativos en la vida de Segre fue su participación en el descubrimiento del elemento 93, el neptunio, en el año 1940. Este logro fue realizado junto con su colega Glenn T. Seaborg, mientras trabajaba en el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California, Berkeley. El neptunio, un elemento radioactivo, fue el primer elemento transuránico que se descubrió, lo que abrió el camino para la creación de elementos más pesados en los años posteriores. El descubrimiento del neptunio no solo fue un avance importante en la química y la física nuclear, sino que también tuvo implicaciones significativas para la investigación sobre energía nuclear, un área que Segre exploraría más a fondo en los años siguientes. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial habría creado un clima de urgencia para desarrollar armas nucleares. En este contexto, Segre fue reclutado para formar parte del Proyecto Manhattan, un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, para desarrollar la primera bomba atómica. Segre trabajó en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, donde colaboró con científicos como Robert Oppenheimer y Enrico Fermi. Aunque no fue uno de los principales diseñadores de la bomba, Segre jugó un papel clave en la investigación y el desarrollo de materiales radioactivos, incluyendo la producción de plutonio. Tras el final de la guerra, Segre se sintió profundamente impactado por las consecuencias de su trabajo y se convirtió en un firme defensor del control de las armas nucleares y de la paz mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Segre continuó su trabajo de física nuclear y en particular en la investigación de la antimateria. Fue el primero en aislar el antiprotón en 1955, un descubrimiento que fue fundamental para el desarrollo de la física de partículas. Este logro le valió el Premio Nobel de Física en el año 1959, que compartió con Oppenheimer y otros pioneros de la física nuclear. Segre también fue un apasionado educador y mentor. A lo largo de su carrera enseñó en varias instituciones de prestigio, como la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Pensilvania. Fue muy respetado por sus estudiantes y su habilidad para comunicar complejos conceptos científicos de manera clara y accesible dejó una huella perdurable en la formación de nuevas generaciones de científicos. Emilio Segre fue un hombre de profunda humanidad y su legado va más allá de los descubrimientos científicos. Tras su retiro de la investigación activa, dedicó mucho tiempo a la divulgación científica y a la promoción de la paz. Fue miembro de diversas organizaciones científicas como la American Physical Society y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. A lo largo de su vida, Segre recibió numerosos premios y distinciones. Entre ellos se incluyen el Premio Nobel de Física, la Medalla Nacional de Ciencia y el Premio Enrico Fermi, entre otros. Su trabajo continúa siendo una piedra angular en la física nuclear y la física de partículas.
Café, café digital.
I hear the rain. I know the end is coming soon. I'm wide awake. I hear the voice of rage and run like a moth through the flame. I'm repeating mistakes. I can't tell that you keep playing your game. to stay, but this time I won't shed a tear. I keep on loving you year after year. There's a red moon on the rise. Yeah, I can see the signs. It's a fool's paradise, but I'm willing to pay the price. Take me home.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
Hablemos de un tema fascinante que está transformando la industria de la moda, la nanotecnología en prendas de vestir. Imagínate una ropa que no solo se ve bien, sino que también controla el calor, elimina olores y repela insectos. Comencemos con el control del calor. Gracias a la nanotecnología, algunas prendas están diseñadas para regular la temperatura corporal de manera sorprendente. Utilizan microfibras que atrapan el aire caliente cerca del cuerpo, manteniéndolo cálido en climas fríos. Pero no es todo. En días calurosos, estos tejidos permiten que la humedad y el calor se evapore, manteniendo al usuario fresco y seco. Es como llevar un clima personal contigo. Ahora entremos en la eliminación de los olores. Usar una prenda durante todo un día y que siga oliendo fresco. Esto es posible gracias a tratamientos con nanopartículas de plata o cobre que tienen propiedades antimicrobianas. Estas partículas evitan el crecimiento de bacterias, que son las responsables de esos olores desagradables. Así, tus prendas pueden mantenerse frescas incluso después de un uso prolongado. La nanotecnología también nos ofrece la capacidad de repeler insectos. Algunas prendas están tratadas con nanopartículas que emiten olores repelentes para mosquitos y otros insectos, manteniéndonos protegidos sin necesidad de productos químicos adicionales. Este tipo de ropa es especialmente útil para actividades al aire libre, como el senderismo o el camping. Ahora, ¿en qué situaciones podemos aplicar estas innovaciones? Pensemos en la ropa deportiva, ideal para atletas que necesitan prendas que regulen la temperatura, eliminen olores y mantengan a raya a los insectos durante sus entrenamientos al aire libre. También es perfecta para trabajadores que pasan largos periodos en el campo, donde la transpirabilidad y la protección contra insectos son esenciales. Cada vez más marcas están incorporando estas tecnologías en la moda cotidiana. Estamos hablando de prendas que no solo son elegantes, sino que también mejoran nuestra calidad de vida. La nanotecnología está revolucionando el mundo de la moda. La combinación de funcionalidad y estilo promete un futuro emocionante, donde la ropa se adapta a nuestras necesidades diarias.
Café, Café Digital. Digital.
La inteligencia artificial está revolucionando la detección y diagnóstico del cáncer, ofreciendo herramientas poderosas para mejorar la precisión y rapidez en la identificación de la enfermedad. Gracias a los avances en el aprendizaje automático y el análisis de imágenes médicas, la inteligencia artificial está ayudando a profesionales de la salud a detectar cáncer en etapas más tempranas, lo que es crucial para aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso. Uno de los principales avances es el análisis de imágenes médicas como mamografías o tomografías, donde la inteligencia artificial puede identificar tumores o anomalías que podrían pasar desapercibidas para los radiólogos humanos. Esto permite detectar cáncer de mama, pulmón, colon, entre otros, con una alta precisión e incluso superar la capacidad humana en algunas ocasiones. Además, la inteligencia artificial se utiliza para predecir el riesgo de cáncer al analizar grandes volúmenes de datos, como antecedentes médicos y factores genéticos. Esto permite personalizar los programas de prevención y los exámenes de detección, adaptándolos a las necesidades individuales de los pacientes. Otra de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que ayuda a los médicos a diagnosticar de manera más precisa mediante la interpretación de biopsias y otros datos clínicos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden identificar características moleculares específicas en los tumores que pueden guiar la elección de tratamientos más efectivos como las terapias dirigidas, lo que lleva a un tratamiento mucho más personalizado. En resumen, la inteligencia artificial está transformando la lucha contra el cáncer, mejorando la detección temprana, personalizando tratamientos y haciendo los diagnósticos más rápidos y precisos. A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que juegue un papel aún más importante en la mejora de la salud y el bienestar de los pacientes.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
No hay duda de que el ejercicio hace bien al cuerpo. La actividad física regular no solo fortalece los músculos, sino que puede reforzar nuestros huesos, vasos sanguíneos y sistema inmunológico. Sin embargo, ahora, unos científicos han descubierto algo bastante asombroso. El ejercicio físico también puede tener beneficios directos a nivel de neuronas individuales. El estudio en el que se ha hecho este hallazgo lo ha llevado a cabo un equipo encabezado por Ángel Bu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Bu y sus colegas observaron que cuando los músculos se contraen durante el ejercicio, liberan una sopa de señales bioquímicas basada en miocinas. Y constataron que, asombrosamente, en presencia de estas señales generadas por los músculos, las neuronas observadas crecían 4 veces más en comparación con otras neuronas también observadas, pero que no estaban expuestas a las miocinas. Estos experimentos a nivel celular sugieren que el ejercicio puede tener un efecto bioquímico significativo sobre el crecimiento del tejido nervioso. Aunque algunos estudios anteriores ya habían sugerido una relación bioquímica entre la actividad muscular y el crecimiento nervioso, este estudio es el primero en demostrar hasta dónde llega el alcance de la influencia. Los resultados del nuevo estudio aportan datos nuevos y reveladores sobre la conexión entre músculos y nervios durante el ejercicio físico y podrían ser la base para terapias relacionadas con el ejercicio capaces de reparar
nervios dañados.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea. por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
A good time, just give me a call.
Don't stop me,
'cause I'm having a good time.
Don't stop me,
yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil.
Martí Noticias en tu tablet,
Android o iPhone.
La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet,
Android o iPhone.
Radio